pero que podría en principio, vamos a ver, paliar el momento determinado, pero no se habla, o por lo menos la provincia no ha evidenciado tener algún mecanismo de actualización permanente como antes era la cláusula gatillo. La oferta se va a conocer finalmente, la oferta de cuánto propone la provincia aumentar salarios, bueno, se va a conocer posiblemente el lunes y no el miércoles, la semana que viene, porque el lunes a la tarde está prevista la reunión con los gremios del sector central del empleo público, UPCN y ATE, y el miércoles después de la reunión de esta que mencionamos del lunes, otra vez con los docentes, así que allí está puesta la expectativa. Pero en principio, por lo que ha adelantado algunos de los funcionarios que han participado del encuentro, un encuentro que se realizó de manera virtual, está la posibilidad de que haya una suma fija, una suma de recomposición, que reitero, todavía no se sabe de cuánto va a ser.
Sin detalles, exactamente. Volvemos al tema coronavirus y vamos con estas historias que en realidad son historias lindas, agradables para contar, porque, bueno, tienen que ver en principio con una persona recuperada y después con una historia de solidaridad también de aquellos que pasaron por el coronavirus y que deciden ayudar, ¿no?, a los que lo están atravesando en estos momentos. Es el caso de Hugo Fita. Hugo es docente de la localidad de Oliveros, aquí en la provincia de Santa Fe, que tuvo una experiencia de esta naturaleza. Cursó el coronavirus y una vez superada esa instancia, se propuso como donante de plasma. Ya lo ha hecho dos veces y dice que lo va a seguir haciendo en la medida que pueda.
Hola Hugo, desde Santa Fe Capital, Mario Galopo y Karina Volati por aquí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bueno, bien, ¿y bien. Usted cómo se siente? Porque pasó por experiencias, padecer la enfermedad y después de curarse, donar plasma, ¿no? En dos oportunidades.
Bueno, en este momento estoy muy bien, físicamente, en todo sentido, y bueno, tratando de ayudar a los que están padeciendo esta enfermedad, que uno que la pasó y la pasó bastante mal, o sea, feliz de poder ayudar en este momento.
Bien. Cuéntenos primero cómo se contagió, Hugo.
Bueno, yo me contagié yendo a cuidar a mi mamá, que estuvo internada en Rosario. Ajá. Y bueno, la compañera de habitación de mi mamá era positivo y nadie sabía, y bueno, se contagió mi mamá, me contagié yo, y bueno, después se contagió mi señora y mi hija. O sea, apenas nos enteramos de que era positivo, activé el protocolo, me hicieron el hisopado, y bueno, estuve en mi casa un par de días sintomático hasta que me internaron.
Bien, la compañera de habitación de su mamá no sabía que tenía que estaba enferma.
No, ella estaba por otra enfermedad también, y bueno, hasta que una mañana vinieron los médicos que le tenían que hacer el hisopado a mi mamá porque la mujer le había dado positivo.
Claro.
Y bueno, ahí fue una cadena que se hizo.
Bueno, hoy eso sería más complicado porque tenemos entendido que cuando hay que tener una intervención, exigen los hisopados correspondientes, ¿no?
Sí, exactamente. Hoy sería otro el tema, pero bueno.
Claro. Bueno, y quiero preguntarle por este momento, porque muchas veces uno observa cómo la gente que da positivo se transforma en un buen vecino, de un buen trabajador, en alguien resistido por todos. ¿A usted le pasó esto? ¿Padeció esta sensación, no sé si de discriminación, o por lo menos de que nadie se le quiera arrimar, ¿no?
A ver, yo vivo en un pueblo que es muy chico y sí, se sintió al principio, ya los vecinos me habían dado, no vecinos, sino vecinos del pueblo, me habían dado positivo antes de yo tener el resultado, los comentarios, la discriminación es mucha, ¿viste? Y siendo que nosotros no cometimos ningún delito ni fuimos a enfermarnos porque quisimos. O sea, esto le puede tocar a cualquiera y nadie está exento de nada.
¿Usted a qué se dedica, Hugo?
Soy docente acá en la localidad de Maciel, a 15 kilómetros de donde yo vivo.
Bueno, sí, Oliveros y Maciel están ahí pegaditos sobre el Carcarañán.
Sí, pegados, exactamente.
Bueno, vamos a, digamos, primero, los síntomas que usted dijo, tuve un par de días sin síntomas y después comencé a notar que la enfermedad estaba digamos en mi cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esos síntomas en su caso? ¿Qué padeció?
Bien, a mí, a partir de que ya me dieron positivo, yo estuve un par de días en mi casa asintomático. Después, ya al tercer día, empecé con la pérdida del gusto, el olfato. Y bueno, y después ya de a poco, las dificultades para respirar, que fue cuando ya me internaron directamente en terapia intensiva. Tuve un par de días en terapia, con oxígeno solo, y hasta que me tuvieron que entubar. Tuve 48 horas entubado, me sacaron el respirador y me lo tuvieron que volver a poner por 5 días más, así que después, ya al sacármelo, ya pude respirar por mis propios medios. Y bueno, fueron 11 días en terapia hasta que pasé a una sala común, PAS, aislado siempre, solo.
Claro. Y uno supone que cuando usted podía pensar lo que le estaba ocurriendo, ¿temía por su vida o no?
Y el miedo siempre está, y en algún momento uno lo piensa, que no va a salir, porque por cómo se estaban dando las cosas, el entubamiento, y sí, uno tiene miedo siempre. Uh-huh. Y uno, cuando piensa en la familia, por ahí los miedos son un poquito más grandes, sabiendo que mi señora y mi nena eran positivos. Los miedos son grandes siempre.
Pregunto, ¿usted, bueno, tiene alguna enfermedad que le complicó el cuadro, que le agravó esto o no?
No, yo no tengo absolutamente nada, y eso también llamó la atención a todos los médicos, porque yo no tengo enfermedades previas, no tomo medicación, nada. Así siempre hice deporte, y bueno, llamó mucho la atención de la manera que me había agarrado.
Por eso le pregunté, pero, porque hay gente que ni siquiera lo siente, y en sí, su caso, que no tiene ningún factor de riesgo para esta enfermedad, fíjese lo que ocurrió, ¿no? 11 días en terapia con respirador.
Sí, la verdad que llamó la atención a todos, siendo que, bueno, mi señora y mi hija fueron asintomáticas hasta que le dio negativo, y bueno, yo lamentablemente tuve que pasar por todo eso. Sí,
increíble. Que... Bueno, vamos al otro, que es un poquito más agradable de contar, pero sí, está bueno que usted nos cuente su experiencia, porque yo tengo la sensación de que vamos a tener que ir acostumbrando, ¿no? O sea, antes tener un enfermo de COVID era una rareza, pero uno comienza a conocer historias y, digamos, en algún momento, si no hay una vacuna pronta, esto, vamos a comenzar a conocer estas historias mucho más seguido. Entonces, me parece
cercana,
que hay que,
¿no? Claro,
comenzar a naturalizar las, uh-huh, cosas que ocurren. Usted toma la decisión de donar plasma, que es lo que se está necesitando para que gente, bueno, pueda recuperarse más rápido, que tenga mayores chances, ¿no?
Sí. Con la donación de plasma me lo propusieron la primera vez y dije que sí, sin dudarlo. Así que hace 20 días hice la primera donación de plasma, previamente a análisis, a ver si yo había creado anticuerpos. Así que hice hace 20 días la primera donación de plasma, y este miércoles hice la segunda donación de plasma. Así que me siento bien por el tema de ayudar a otra gente que está pasando por lo mismo. Y siendo un paliativo, porque al no haber vacuna es lo único que por ahí ahora hay, nada más.
Hugo, es sencilla la extracción del plasma, ¿no? Digo, no es algo demasiado invasivo, después de todo lo que pasó, es una cuestión casi menor, ¿no?
Exactamente, sí, es algo muy sencillo, es traen la sangre desde un brazo, pasa por una máquina que es la que separa el plasma, uh-huh, y la sangre vuelve al cuerpo por el otro brazo. O sea, son 25 minutos nada más, no duele, o sea... Y como digo yo, estamos ayudando a otra persona que lo pueda necesitar. Así que, no, es algo muy sencillo, es solamente 25 minutos y nada más. Y ya te vas a tu casa, no tenés que hacer nada, ni reposo, ni nada, vida normal. Así que el que puede hacerlo y donar plasma, que lo haga, porque estamos ayudando a otro que realmente lo precisa.
Con respecto a la donación, ¿usted la tiene que hacer en Rosario o la puede hacer en Oliveros?
No, yo la donación la hago en el Eva Perón de Granaderos Granadero Baigorria. Exacto. Tengo la posibilidad de hacerlo en Rosario, pero por una cuestión de cercanía lo hago en Baigorria.
Exacto. ¿Y sabe para cuántos pacientes alcanza cada una de las donaciones que ha hecho hasta ahora, de las dos que hizo?
Bien, lo que me explicó el médico es que a mí me sacan 600 centímetros cúbicos de plasma que se divide en tres dosis, o sea, va para tres pacientes. Eso se hace en forma anónima, yo no sé a dónde van ni ellos ni el paciente sabe quién soy yo. Así que son para tres pacientes la dosis.
Bueno, es importante también decirlo, ¿no? Digo, se multiplica por allí la posibilidad de que aquellos que están en condiciones, que reúnen las condiciones después de haberse recuperado y haber cursado el coronavirus, puedan donar plasma. Y hoy por hoy se pudo reinsertar a su vida habitual, más allá de que es docente y hoy no hay clase presencial, pero digo, hablábamos la otra vez con un paciente de aquí de Santa Fe que nos decía que, quedó muscularmente bastante embromado, ¿no? Que le costaba reponerse. ¿Usted está en condiciones físicas óptimas o todavía le falta un poco de recuperación?
Sí, el tema físico fue al principio, fueron las dos primeras semanas donde yo tuve que recuperar lo que es musculación, todo eso, o sea, el estar mucho tiempo en cama, quieto, entonces sí, pero también del sanatorio, los kinesiólogos me levantaron, como digo yo, porque fue duro al principio.
Pero esto fue por la enfermedad que usted tuvo, no por donar plasma, ¿no?
No, claro.
Esto fue por la enfermedad. De donación de plasma, O sea, yo estoy físicamente bien, ya te digo. Claro. Yo salgo a donar plasma y sigo mi vida normal. Así que, pero al principio costó lo que es físicamente recuperar un poco.
Claro.
Después ya hago mi vida normal y todo sigue para adelante.
Bueno, hay toda una situación porque la enfermedad sigue mostrando que todavía estamos lejos de conocerla completamente. Aquí en Helvecia tenemos una médica que se volvió a contagiar.
Sí.
Segundo contagio, el primero fue en abril, el otro por estas horas. ¿Qué le han recomendado, digamos? Usted, al donar anticuerpos uno significa que tiene defensas contra la enfermedad, pero ¿cuánta defensa? ¿Cuántos días va a estar protegido? ¿Está realmente protegido? Son algunas preguntas que uno podría hacerse, ¿no?
Sí, yo todas estas preguntas las hice al médico que me hace la extracción de plasma. Y él me explicó, los anticuerpos se pueden perder. Por lo general, cuando se pierden, queda como una memoria en el cuerpo, donde si aparece la enfermedad, los anticuerpos se vuelven a activar. Uh-huh. Pero como él lo explicaba, es una enfermedad muy nueva, que esto va día a día y todavía no se conoce bien cómo es. Así que también creo que estoy exento, por eso me sigo cuidando como siempre.
Bueno, Hugo, obviamente que usted recomendaría que quien padeció la enfermedad pueda también hacer como... Usted donó dos veces, pero pueda donar plasma, ¿no? Es la recomendación. Porque esto sirve, como bien sabemos, para que pueda recuperarse. Aquí hay ejemplos en el Hospital Cuyen de gente que se ha recuperado con el tratamiento de plasma, ¿no? Afortunadamente hablamos alguna vez con alguien de Ceres que recibió plasma.
Sí, exacto.
Habrá que ver si no es el suyo, porque podría tranquilamente serlo, pero se recuperó. Así que la recomendación es aquel que padeció que pueda aportar su plasma.
Exactamente. El que pueda donarlo, que lo donen. Solamente 25 minutos lo que pierden de tiempo, nada más. Y tener presente que están ayudando a otra persona que la puede estar pasando mal. Así que el que lo pueda hacer, que lo haga.
Bien, Hugo, gracias por este contacto. Que pase usted buenas tardes y, bueno, gracias por compartir con toda la audiencia esta experiencia de estar enfermo, recuperarse después de 11 días en terapia, respirador artificial inclusive, entubado, momento complicado, se recupera y después dona plasma para que la gente pueda recuperarse también. Muchas gracias, Hugo.